Diputado Walter Hams, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día.
Muy bien, Carlos. Buenos días, voy a la audiencia.
Bueno, ayer y antes de ayer hablábamos de este tema que tiene que ver con algunos gobernadores que dejaron Honor Colorado para incorporarse a Colorado Añetete, y entre ellos el gobernador de Itapúa, Johnny Esmalco, diputado. ¿Tiene alguna opinión? ¿Sabe algo de eso? ¿Cómo toma el tema?
Sí, nosotros sabíamos que esto iba a ser oficial en algún momento. En realidad, Esmalco desde hace tiempo es parte, o sea, por lo menos intentaba ser parte del oficialismo. No sé si fue bien recibido o no, pero de que estaba con esa intención desde hace tiempo. Bueno, y nosotros entendemos que esta es una cuestión normal. El ejecutivo municipal siempre, perdón, departamental siempre tiene la intención de tener buenas relaciones con el ejecutivo, políticamente sobre todo, porque se entiende que el que tiene la lapicera y el que tiene la posibilidad de dar los recursos al gobierno departamental es el ejecutivo nacional. Entonces, nos parece bien, una decisión personal del gobernador, y bueno, no por eso tampoco nos vamos a seguir activando dentro del movimiento, ni vamos a dejar de tener activa participación dentro del partido a través del movimiento Honor Colorado.
Bueno, pero para tener buena relación no hace falta cambiar ni de movimiento ni de partido. Si no, sería un caos.
Claro, claro, pero esa es, en realidad esa es la excusa, ¿verdad? Vos sabés que Itapúa tiene una particularidad, que es la gran influencia que tiene la entidad binacional y eso está acá en el departamento. Y hablando mal y pronto, todos quieren andar bien con el que queda ella cimentada. Entonces, entienden, o por lo menos esa es la lectura que uno hace, es que quieren estar bien con el que tiene la lapicera y la chequera al mismo tiempo, ¿verdad?
Claro, lo que pasa es que eso se da en todos los gobiernos posiblemente. Algunos tienen mayor postura o tienen que tragar sapos y culebra y se quedan en un sitio, u otros toman una decisión que es mucho más cómoda, mucho más fácil.
Claro, son muchos los que maman de las tetas de Cinetá, sobre todo, ¿verdad? Y en esa misma línea están los presidentes seccionales, los intendentes. Así que a nosotros no nos extraña, es lo que esperábamos, se dio así. Bueno, tampoco vamos a quedar a lamentarnos, ¿verdad? O sea, no nos sorprende para nada porque no es la primera vez que ocurre ni tampoco va a ser la última.
Los primeros que tomaron esta decisión son quienes de una u otra manera están afectados precisamente por Yacyretá, el de Itapúa y el de Misiones, Arrechea, según nos cuentan, y de una u otra manera también el de Casapá.
Sí, Casapá también es un departamento que últimamente está bajo la influencia de Yacyretá. Y bueno, a nosotros, o sea, a mí particularmente ese argumento de que no, de que hay que andar bien con el presidente de la República, porque si no nos llegan los recursos, por la terapia. Acá es mucho más cómodo estar en el oficialismo. Generalmente se entiende que desde el oficialismo es más fácil trabajar en política. Y bueno, algunos somos los que tenemos postura y otros adoptan posiciones mucho más cómodas, ¿verdad?
Mencionabas a presidentes seccionales. Ayer he comunicado mediante varios presidentes seccionales que dicen responder o decían responder a Honor Colorado, van a Colorado Añetete.
Sí, una gran mayoría. Y estoy seguro que más temprano que tarde los demás también se estarán acoplando a esa línea. Porque la gran mayoría de los presidentes seccionales o son funcionarios de Yacyretá o quieren serlo. Así que también era lo que esperábamos al respecto.
¿Y eso complica las chances de Honor Colorado en las internas? Para la Junta de Gobierno, por ejemplo.
No, es mucho, o sea, a ver, los presidentes seccionales, la mayoría forman parte de un grupo de dirigentes en cualquier distrito, pero no son los dueños absolutos de los votos, ¿verdad? Nosotros armaremos el equipo con concejales municipales, con referentes de la comunidad, de cada uno de los distritos. Seguiremos armando nuestro cuerpo dirigencial con referentes de cada uno de los distritos, ¿verdad? Y seguramente muy pronto esos mismos presidentes seccionales ya dejarán de serlo. Es muy difícil, o sea, no es habitual que se haga recultura en las presidencias de las seccionales. Hay algunas excepciones, pero siempre suena grande el título de presidente seccional como digamos la referencia de dirigente en cada uno de los distritos, pero no es relevante ni es contundente. O sea, al final el voto descansa en el pueblo, y bueno, hay mucha gente en cada uno de los distritos que es respetada en su comunidad, y muchos de esos siguen simpatizando con el movimiento no colorado.
Estaba leyendo más temprano que Enrique Riera, el senador colorado, también de Honor Colorado, dice que el uso de recursos de Yaceretá para fines electorales es un chantaje legal, y esto tiene que ver con todo lo que hace Duarte Frutos al frente de la entidad binacional Yaceretá. ¿Qué opinión tiene a propósito, diputado?
Estoy de acuerdo, y sobre todo con un director como Nicanor, que politiza superlativamente lo que es la gestión de Yaceretá. Él tiene un discurso que uno hace entender que el presidente de la República sigue siendo él. Él o sea, está siempre en esa posición de ser como si él fuese el presidente de la República, y lo hace con casi con naturalidad, ¿verdad? O sea, y lógicamente politiza esos recursos y, bueno, direcciona de acuerdo a la visión que él tiene, ¿verdad? Todos estamos acostumbrados al estilo de Nicanor y sabemos cómo es, y bueno, estoy de acuerdo en que lastimosamente, y tal vez habrá sido siempre así, ¿no? Yo no niego eso, pero con Nicanor eso se nota mucho más, ¿verdad? Que ya se le está absolutamente politizado en la distribución de sus recursos, y que son muchos, y sobre todo en departamentos donde tiene mayor influencia, como son los que citamos, Itapúa, Ñemucú, Misiones, Casapaz, ¿verdad?
Ahora, diputado, con relación a las internas del Partido Colorado, muchos sostienen que el mejor candidato del oficialismo es Nicanor Duarte Frutos, y sobre todo teniendo en cuenta si es que Horacio Cartes va a ser el candidato del Movimiento Honor Colorado. ¿Ustedes creen que el único que le puede enfrentar también a Nicanor Duarte Frutos es Horacio Cartes?
No, tampoco Horacio Cartes es el cuco, tampoco Nicanor es el cuco. Si nos remitimos a los antecedentes, es el responsable de la más dolorosa derrota del Partido Colorado de los últimos tiempos, el gran mariscal de la derrota, y que con su estilo y su forma de ser propició que el Partido Colorado vaya a la llanura, ¿verdad? Y con su estilo de confrontación y con su discurso agresivo, yo creo que hoy ya no tiene la preponderancia que a lo mejor pudo tener alguna vez, ¿verdad? Es uno de los candidatos del oficialismo, y bueno, nosotros entendemos que no es cuidado con cualquiera de los candidatos, sea Horacio Cartes o sea quien sea, siempre va a tener chance. No digo que vamos a ganar la Junta de Gobierno, porque sería pecar un poco de esos nervios. Pero hay muchos hombres y mujeres en otro lado que pueden enfrentarle a Nicanor o a quien sea y dar pelea por ganar la interna del partido.
Para ser candidato a la Junta de Gobierno, ¿uno necesita 5 a 6 millones de dólares?
No creo, no. Es un argumento de que siempre esgrime para después decir, no tengo la plata, entonces no me candidato. La Junta de Gobierno, lógicamente, la disputa por la Junta de Gobierno tiene que mover toda una estructura a nivel nacional, pero esa estructura siempre ya está, digamos, de alguna manera relacionada con lo que son las internas para las municipales, y bueno, un poco todo el peso financiero de o del costo financiero de esa campaña se distribuye entre los candidatos a intendente, a presidente seccional. Entonces, no sé si es tanto gasto. La verdad que nunca estuve en una administración a nivel nacional de la Junta de Gobierno, pero no creo que sea tan así. Yo creo que más bien es una cosa de siempre tiene calé para al final decir no, no me candidato.
En su caso, ¿no hay posibilidad de alguna movida? ¿No va a pasar el oficialismo? ¿No le convencieron? ¿No le plantearon? Ahí el que maneja ahora es Colin Soroka en Itapúa.
Sí, yo no tengo ninguna posibilidad porque con Marito no tengo absolutamente ninguna afinidad, no tengo comunicación con él. Entonces veo muy difícil que, por no decirte imposible, que pueda en ningún caso activar dentro de Añetete, ¿no? No tenemos feeling, como dicen los chicos, muy bien.
Pero ese feeling se trabaja, después se arregla.
Buen día, señora.
¿Cómo le va?
No, pero muy bien. No, en mi caso la política es también una cuestión de sentirme cómodo en un lugar, ¿verdad? Bueno, y no veo ninguna posibilidad de que con Marito yo pueda estar cómodo en algún momento, así que... No creo, no.
El caso de Darío Filártiga, ¿qué está? ¿Con un pie en Honor Colorado y otro en el oficialismo?
No sabría decirte, no tengo idea, porque en realidad, en los últimos tiempos siempre fue una persona que estuvo absolutamente inoperante en política, estaba siempre más cerca de Horacio Cartes y sin tener mucha participación mediática, por lo menos. Entonces hoy, teniendo de alguna manera y desgraciadamente por circunstancias muy especiales una relevancia en su cargo de vicepresidente de la Junta de Gobierno, yo no lo estoy siguiendo mucho y no sé, en realidad no sé cuál es su posición política en ese momento. Sería una lástima que con toda la confianza que le dio Horacio Cartes tenga que mirar a esos movimientos en estas circunstancias, sobre todo por culpa de lo que pasa con Mangui. Él hoy adquiere de alguna manera también protagonismo dentro de la Junta de Gobierno.
No, pero hay un cortocircuito por esta posición de la Junta de Gobierno con la decisión que tomó el gobierno con respecto a Venezuela. Y yo sé que ese día, a la misma hora en que en la Junta de Gobierno Darío Filártiga estaba con algunos del Comité Ejecutivo, que no tuvo en ese momento quórum, pero estaba el canciller Castiglioni, y en cierta forma el comité emite un pronunciamiento apoyando la decisión del gobierno. En ese momento los otros miembros de la Comisión Ejecutiva estaban en la casa de Horacio Cartes, pendientes, diríamos, de esa reunión. Y me contaron que Cartes le llamó a Filártiga y le dijo que no saque ningún pronunciamiento. Y, en este momento hay un cortocircuito entre los dos.
Posiciones así que tal vez hasta parecen irrelevantes, porque es una decisión que tomó el Ejecutivo, una decisión del presidente, que forma parte también de unas decisiones que no siempre son coherentes, ¿verdad? O sea, la Cancillería hoy tiene algunos pasos así bastante pendulares que no responde a una política así rectilínea de posicionamiento internacional. Y bueno, la decisión de romper relaciones con Venezuela y acercarnos cada vez más a Turquía me parece una incongruencia. Y la Junta de Gobierno, bueno, no sé, en este momento no tiene tampoco la suficiente institucionalidad para poder expresarse o manifestarse en nombre del Partido Colorado, pero si lo hizo Filártiga a motus propio, no creo que eso indefectiblemente signifique un acercamiento a Colorado en este tema. O sea, habría que ver qué es lo que hace en el futuro cercano, pero tal vez sea una pifiada, por llamarlo de alguna manera, aislada de Filártiga.
Diputado, ¿cómo están trabajando en esto que, a modo de percepción simplemente, independientemente a cuáles son las causas o las acciones que está implementando el oficialismo para ganarse más adeptos, por el otro lado lo que se ve es que hay un abandono del movimiento Norcolorado, es decir, están huyendo de un barco que podría estar hundiéndose? Me refiero solamente a cuestiones perceptivas. Si uno hoy se pone a leer los periódicos, dice 18 dirigentes de seccionales de Itapúa se pasaron al movimiento Norcolorado. Hay sospechas de que otros más harían lo mismo. ¿Cómo están trabajando ustedes, más aún cuando el líder está aparentemente más ocupado en cuestiones que hacen a su vieja vocación de deportista o dirigente deportivo? ¿Cómo reagrupan sus bases? ¿Cómo están trabajando también en la construcción de un mensaje de que Honor Colorado sigue vigente?
Y lógicamente siempre es complicado reavivar un movimiento desde la disidencia o desde la llanura. Siempre es mucho más motivante desde el poder, ¿verdad? Mucho más fácil, sobre todo. Pero después de las generales, que también para nosotros fue un gran golpe, ¿verdad? El movimiento como que perdió identidad, porque estábamos todos focalizados en ganar las elecciones, en ser parte del oficialismo, de la lista 1. Bueno, después del 15 de agosto también a pedido de don Horacio, como que esos famosos 100 días el movimiento radiante fue desactivado, y bueno, hoy cuesta volver a darle actividad, y hay que de a poquito volver a entusiasmar a la gente, pero eso lo vamos a hacer sin ninguna duda. Y particularmente nosotros en Itapúa también sufrimos un gran golpe con la pérdida o con la desaparición física de Luis Knighten, ¿verdad? Que es indudable, ha sido el gran articulador del movimiento aquí en Itapúa, y a ese golpe le sumamos no sé si llamarlo traición, pero el abandono del movimiento que hizo quien debería ser su sucesor natural en el liderazgo, que es el gobernador de Itapúa, para nosotros es bastante complicado. Eso hay que reconocerlo, ¿verdad? De a poquito seguramente iremos reestructurando el movimiento. Nosotros en febrero vamos a tener la presencia de don Horacio acá en Itapúa, y a partir de ahí seguir trabajando, ¿verdad? Vamos a hacerlo seguramente no en la facilidad de estar en el oficialismo, pero sí con la convicción de que vamos a trabajar con candidatos propios en todas las candidaturas, ya sean de la Junta de Gobierno, presidencia seccional, intendente y concejales. Pero no es fácil, esto hay que volver a levantar, y bueno, la motivación, como dije, de hacerlo de la llanura no es la misma que hacerlo del oficialismo, indudablemente.
Por último, cuando se definía entre Luis Knighten y Juan Afara, en aquel momento Walter Ham dijo que el líder político colorado más importante en Itapúa era Knighten. Hoy, ¿quién es el líder colorado más importante en Itapúa?
Y no hay una, o sea, una figura así que vamos a decir, este es el líder.
¿Y Juan Afara?
Por el cargo. Y Juan está intentando reflotar su figura, que lastimosamente por su conflicto en su propio distrito, que es María Auxiliadora, le gastó bastante. Y él está muy cercano con el Esmalco. Ellos forman un equipo medio paralelo a la dirigencia de ANTT, y bueno, seguramente va a tratar de mantener viva su figura a nivel nacional, fortaleciendo en Cénica Puebla. Pero no sé si él es una figura así sobresaliente o porque está por encima de los demás. Hoy, con la pérdida de Knighten, reitero, no hay un liderazgo así que vamos a decir, este es el gran líder de Itapúa.
¿Y qué opina de su concuñado que aparece como una figura emergente del departamento?
Y en realidad yo no tengo mis grandes diferencias, sobre todo por conductas de Díaz. Tengo una opinión. Está bien, hoy es el referente más importante de ANTT, porque lógicamente el más cercano a Marito, ¿verdad? Y bueno, ojalá que siga trabajando y bueno, siga creciendo en la política.
Walter Hans, diputado, muchas gracias por hablar con La Lupa con Monumental esta mañana. Muy amable.
No, un placer, un gusto y a disposición siempre. Que estén muy bien.
Adiós, gracias, hasta luego.